UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Este programa tiene la finalidad de que nuestros radioyentes conozcan las investigaciones que se realizan en nuestra universidad y que tienen un efecto directo o indirecto sobre la sociedad, bien sea por avances tecnológicos o por la mejora de procesos de elaboración o incluso de cómo optimizar los recursos que tenemos en nuestra comunidad autónoma o a nivel nacional. Por ello, es muy importante que nuestros alumnos se acerquen a la radio y transmitan a todo el público qué es lo que hacen. Porque una de las cuestiones importantes que un alumno de doctorado debe de saber es de que debe de transmitir su conocimiento a la sociedad de una forma entendible. Este programa no se trata de hacer ecuaciones ni de hacer teoremas ni demostraciones físico-matemáticas ni nada de eso, que lo hacen y lo hacen muy bien nuestros alumnos de doctorado, pero sí qué implica esa modelización o esa optimización para la sociedad. Porque hay una cuestión importantísima: el que no sabe no aprecia, y creo que llega la hora de que la sociedad española aprecie qué es lo que se hace en las universidades y en los estudios de doctorado. Por una sencilla razón: si yo no sé lo que hacen mis alumnos de doctorado, si se van, pues se fueron. Pero si yo sé el valor que tiene lo que está haciendo nuestro alumno de doctorado, podrá reclamar a nuestras autoridades, a los gobiernos locales, autonómicos o nacionales, que todo el dinero y esfuerzo invertido no lo disfruten, como está ocurriendo en la actualidad, otros terceros países, bien sean de la Comunidad Económica Europea o no. Porque es muy triste que todos nuestros impuestos que pagamos para la excelente formación de nuestros alumnos de doctorado lo estén utilizando o sacándole beneficio terceros países. Yo creo que es una reflexión que tenemos que tener como sociedad para eso. Pero una sociedad no informada es una sociedad manipulable. Y si es manipulable, pues ¿para qué voy a hablar del dinero que invierto en educación? Yo con que diga que invierto dinero y saco lo que sea para que la gente se forme y todo lo demás, sí, pero ¿y luego qué? Eso es el quid de la cuestión. Y desgraciadamente, independientemente del color político, cuando hay algún recorte, el primero que cae es investigación. De los primeros que caen. Y creo que es el error más grave que se puede cometer, porque invertir en investigación es invertir en futuro. ¿Qué queremos ser es una de las cuestiones que como sociedad nos tenemos que plantear. Si queremos ser una sociedad de servicios o una sociedad innovadora, nos gusta que nos digan que somos progresistas. Pero, y somos progresistas, pero el progresismo no se basa en no investigar. Para progresar hay que investigar, invertir, para que le podamos sacar un beneficio. Hoy parece que estoy en plan filosófico, debe ser que tengo un momento zen en estas radios en las ondas, o yo creo que es por el invitado que vamos a tener el día de hoy, que es José Miguel García Garbí, ¿vale? Bienvenido, José Miguel, más conocido en los entornos como Josemi. Buenos días, Josemi.
Muy buenos días a todos.
Pues nada, vamos a ver, porque este es un crack de las ondas. Nuestro servicio documentalista nos ha dicho que ha tenido, ya no sé si tiene, un programa en Radio Egin. ¿Eso es cierto?
Lo tuve antes de empezar con el doctorado.
O sea que hay que tener cuidado con lo que decimos aquí con José Miguel, porque ya es un profesional de la radio. Oye, da mucho gusto. Tenemos músicos, tenemos filósofos, tenemos artistas, tenemos científicos natos, tenemos gente, que son la felicidad nata y pura, de ese que son espíritus puros de armonía y felicidad. Y aquí tenemos un locutor de radio.
Bueno, más que locutor de radio, un locutor de radio aficionado. Porque a mí lo que es el hablar en la radio desde pequeño siempre me ha gustado.
Pero si tenía un programa de aficionada, nada, ¿eh? Bueno, el aficionado soy yo, que yo no tengo ni formación ni nada por el estilo, y aquí me tienes con retos en las ondas.
Yo formación la verdad es que tampoco. Yo lo que tengo es pasión por hablar de lo que sé, sobre todo. Además era un programa de colaboración con la radio que me pidieron el favor de hacer algo de divulgación de alimentos. Porque en esa radio siempre se han hecho secciones de diferente ámbito, de deportivo, social y demás, pero en el tema de la alimentación nunca se habían hecho ningún tipo de programa ni de programa anual, como hice yo.
O sea, que aparte anual.
Sí, fue durante toda la temporada, fue desde septiembre hasta junio, julio.
Yo te he escuchado algunos de los programas y la verdad que da gusto escucharte, ¿eh? Lo recomiendo que lo escuchen a Josemi, ¿vale? Tú has dicho una cosa muy importante. En nuestro país parece que lo que mola ser la prensa rosa, los deportes, y de ahí ya el resto no existe. ¿Por qué crees que la alimentación está minusvalorada en los medios de comunicación?
Porque yo creo que no causa sensación. O sea, hablar de las bondades de un alimento como tal causa sensación un día, dos, una semana como mucho. A partir de ahí ya, ese efecto de llamar la atención para que la gente siga un telediario, un periódico, se meta en determinadas páginas para buscar información, a nivel de población no tiene tanto tirón como que cierto futbolista se ha ido con alguien o se ha dado una fiesta enorme. Entonces no llama tanto la atención, que no quiere decir que no sea más importante.
Yo creo que es más importante la alimentación que el resto. Hablando de eso, yo a ti te veo haciendo un Bizarrap tipo Shakira sobre la alimentación. ¿Tú te atreverías a hacer un TikTok de estos de, obviamente, no copiar todo eso, pero es que yo te veo, fíjate?
Yo sí, de hecho, hablando así con mi hermano, que es del mismo estilo que yo, con mi padre, del cual he aprendido a ir a la radio, a la televisión y demás, nos lo hemos planteado de coger una canción y versionarla y adaptarla a cualquier situación. De hecho, a nuestros primos, para sus comuniones, los primos mayores, siempre les hemos versionado una canción, siempre se la hemos versionado adaptada a él. O sea, es algo que a mí, por ejemplo, no me costaría hacer una Bizarrap session de alimentación.
Porque no me ves, pero me están saliendo los cuernos, los rabos y todo lo demás para decirte que te reto a que haga una de esas canciones y que nos las cante aquí. Si te quieres, te traes a tus primos, que no pasa nada, a tu hermano y tu padre, vamos.
Hombre, yo...
O lo grabas y luego aquí nuestros superartistas de la radio, Ángel, Borja, Asun... hacen el copy y pega y nos pone ahí, ya me estoy viendo salpique.
Hombre, yo más que cantar, no creo que cante.
Bueno.
Sobre todo cantar directamente, haré como hacen la mayoría de los famosos, que le meten la edición, porque mi preciosa voz no da para mucho.
Oye, aquí no venimos a jugar, no te queremos de Shakira, ni de Karol G, ni de... ¿cómo se llaman estos por ahí, que hay por ahí nuevos? ¿Eh? Bad Bunny o no sé qué, iba a decir Box Bunny, pero no es el Bad Bunny. ¿Eh? ¿Pero cómo lo harías? ¿Tipo rap o tipo melodía? ¿Ya puestos? ¿No? Es que te veo. La cuestión es que te veo.
Yo lo haría más pop o rock, que es más mi estilo, más que el pachangueo, que es el más común ahora. Yo soy más del estilo de AC/DC, de Estopa, yo me iría más a esos estilos.
Es que no... Te veo yo de AC/DC, vamos, de AC/DC, Josemi, de AC/DC from Miguel Hernández University. ¡Wow! Bueno, escucha, te echo el reto, ¿eh?
Te lo acepto, te lo acepto.
Uy, eso no nos lo podemos perder, ¿eh? Vamos, que vas a tener, además te llevaremos a los estudios centrales para que quede bien grabado ese reto, ¿eh? Y ahí, vamos, te aseguro que más de uno que conozco no se lo pierde.
Seguro, seguro.
Tu club de fans, que tienes muchos, ¿eh? Que conste, que uno se documenta al respecto, vamos, estarán por ahí mirándote, vamos, que no se lo pierden. Y el que se lo pierda luego que lo escuche en el podcast de Retos en las Ondas. Para que veáis que Retos en las Ondas es un programa atípico, ¿no? Vamos a tener una monologuista dentro de poco. Ahora vamos a tener un arreglista de canciones por ahí. Vamos, esto es un chollo, ¿eh? Para que vean que la gente que estudia doctorado es una gente normal. ¿O excepcional?
Bueno, también se puede decir que estamos un poco locos algunos, pero sí.
No, escucha, que no será que no hay gente por ahí que es albañil, que es camarero, que es abogado, que son enfermeras, que son médicos, que de repente los ves bailando. Vamos, este es el challenge este de la Shakira, vamos, menudo éxito. Eso es salpique, ¿no? Lástima que aquí no se factura.
Efectivamente.
¿Eh? ¿No? Oye, hay que sacar partido, vamos, que la canción, guste o no, es un bombazo. De esta de la Bizarrap Session número 53, vamos, un éxito. Que bueno, oye, se puede aplicar aquí también, ¿no? Tú puedes tener a alguien por ahí que al final le dice chao, chao.
Exacto.
¿No?
No, pero según el enfoque que yo le daría, en principio no iría hacia nadie en concreto.
No me refiero a eso, sino que una vez que uno finaliza los periodos de doctorado, uno hace una reflexión, ¿qué he ganado? ¿Qué he perdido? Porque también se pierde. O sea, en general, desde mi punto de vista, el balance de haber hecho un doctorado siempre es positivo, pero no para todo el mundo. Siempre es positivo, aprendes cosas nuevas, aprendes la convivencia con mucha gente, que no es lo mismo venir a hacer un trabajo fin de grado y tal, porque ahí es a piñón fijo. Y hay que estar ahí. Y luego, no todo lo que es oro reluce, o no todo lo que reluce es oro, ¿no? Yo es que últimamente lo de los refranes lo llevo muy mal, ¿eh? Así que en ese tipo de cuestiones, pues nada, mira, yo aquí esto de los retos me está saliendo muy bien. Creo que en las entrevistas vamos a poner ahí y a lo mejor sale para... Oye, por cierto, ¿y a ti nunca te han llamado o no te ha interesado ir a los monólogos que hace la UMH?
Pues más de una vez me lo he planteado. Lo que pasa es que Yo, a mí me gusta hablar, pero cuando es hablar, hacer un monólogo, sobre todo si se tiende a ser entretenido, divertido, me cuesta más. Pero es algo que más de una vez sí que me he planteado apuntarme.
Pero escucha, no sé cuánto llevamos de grabación, pero yo estoy súper entretenido. ¿Sabes lo que te digo? O sea que, vamos, ya, es que te veo. O sea, hay a gente que no la veo. O sea, entra por la puerta y digo, uy, me va a contestar sí, no, no, sí, va a ser... Pero vamos, contigo eres un todoterreno.
Bueno, pero ya digo, no es algo con... Yo, claro, mi referencia de monólogos están los famosos. Entonces, claro, yo a ese nivel...
Bueno, pero escucha.
No llego.
Yo no pienso equipararme ni con Ángel Barceló, ni con Carlos Herrera, ni con Alsina, por decir el top ahí arriba. Vamos, en la vida, ¿no? En la vida, jamás. Y de hecho, fijaros, tenemos un miembro de la UMH en uno de esos equipos, que es este matemático, Santi Cremades. Un fiera totalmente, ¿eh? Y que, vamos, yo disfruto cuando lo escucho. Así que desde aquí le mando un saludo a Santi García Cremades, porque no solamente hace entretenida las matemáticas, sino que además sus monólogos son... Es un fiera.
Sí, yo he asistido con él a más de una de las charlas de los eventos que ha hecho, y al final se te ha pasado 3 horas y no te has dado ni cuenta de todo, y además de todo lo que te ha ido diciendo... Porque como te lo dice tan diferente a como se te han explicado las matemáticas de forma tradicional, se aprecia mucho mejor todo el trasfondo del trabajo de un matemático.
Fíjate, yo creo que esto que está haciendo él, yo creo que es un punto y aparte para la educación. Él es doctor, si no mal recuerdo, y una de las habilidades que uno debe de adquirir en los estudios doctorados es la comunicación. Es un excelente comunicador. Es cierto que no todo el mundo tenemos la suerte de ser buenos comunicadores, pero también hay que decir que todo se trabaja, ¿no? Como decían, no es así exactamente, pero no sé si habéis escuchado que dice que matrimonio y mortaja del cielo baja y en los laboratorios se trabaja.
No, la verdad es que no lo había escuchado.
¿Eh? ¿Cuántos matrimonios han salido de los laboratorios de ahí?
La verdad es que sí.
Yo conozco muchos.
Se conoce. Hay bastantes matrimonios y además que son... Se les ve felices estando juntos todo el tiempo, trabajando.
Comparten una pasión,
exacto,
un reto, la investigación. Pero es así. Es decir, en ese tipo de cuestiones... Hay que gestionarlo, y yo creo que es una de las cuestiones importantes. Saber comunicar, que para eso se estudia, pero también se trabaja, es decir, en el día a día. Uno, está claro que el que nace con el don, como tú, ¿vale? Ya desde pequeñito, ya en la radio, la televisión y tal, vamos, un figura. Eso ya es un don, pero... Igual que tienes un don, también se puede perder, pero al mismo tiempo los que no tenemos don, con el día a día, vamos, se va mejorando, ¿no?
Claro, yo en ese sentido, más que don, es eso, que gracias a que mi padre era amigo del de la radio, pues cuando todos los fines de semana que hacíamos carrera en diferentes sitios de la provincia, pues claro, mi padre iba a dar los resultados y algunas veces me iba yo con él. Y poco a poco iba hablando, o luego cuando hacían entrevistas en la televisión. Entonces, gracias a ese favor que me hizo mi padre, que al principio no lo entendía así como favor, pero al principio mi padre me hizo un favor en el sentido de vente conmigo a la radio, aunque sea nada más que a oírme. Y así poco a poco, pues claro, y al final es algo que me ha ido gustando cada vez más.
Yo veo a Josemi la primera vez que le pone el padre la alcachofa y lo habrá mirado como diciendo, no te cuelgo porque Dios, porque tú eres el grandote que yo soy el chiquito. Que si no, vamos, ya te digo yo a ti que no me... O habrá llegado a tu casa, papá, no me metas en estas encerronas, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto.
Efectivamente, además yo, claro, porque cuando sobre todo dijeron que iba a ser la primera vez que yo iba a hablar, se vino también mi madre a grabarme. Y mis respuestas eran como tú decías, sí. No, sí, es verdad o no era así, pero poco más. No salía una frase como ahora me está saliendo una frase continua.
Vamos, a ti te dejo. También te voy a hacer otro reto. Ya has visto cómo está un figura, ¿no? Y es entrevistador. ¿Qué te parece si tú me entrevistas con otro amigo tuyo?
Vale, lo veo bien. Te cojo el reto también.
Pero primero el otro, el del rap.
Vale.
Bueno, no, el AC/DC, Josemi AC/DC.
Me pondré a trabajar con ello. Pero sí, te acepto los dos retos.
¿Jo? Nunca nadie me ha entrevistado. Yo aquí entrevistando a todo el mundo y nadie me entrevista. Parece que tuviera aquí tal, ¿no? Bueno, miento. Sí que, bueno, nunca me ha entrevistado un alumno. Eso es distinto.
Eso te iba a decir porque con...
No, de entrevista sí que
con,
he tenido...
Con el nivel de investigador que tienes, es raro que no te hayan entrevistado alguna vez.
No, eso sí. Pero no es lo mismo. Vosotros sois más peligrosos que un periodista.
Eso sí.
¿Ves? Sí, lo sé. ¡Joy, por Dios! Aquí tenemos a Ángel en los controles que dice, ¡yo esto no me lo pierdo! ¿Eh? Bueno, también acepto el reto. Estamos en el programa de retos en las ondas. ¿Vale? Bueno, esto ya parece que nos estamos desviando hacia como que no tal. Bueno, Josemi, ¿cuál es tu reto inmediato?
Pues mi reto inmediato es... publicar mi segundo artículo de tesis, ya por fin publiqué el primero, y es publicar el segundo y empezar con el tercero y con los siguientes. O sea, eso es lo más inmediato que tengo.
Fíjate, tal cual lo estás diciendo, lo que estás indicando es que el primero te costó sangre, sudor y lágrima, el segundo ya como que... Pero ya, vamos... lo tienes superado, es decir, publico el segundo y vamos, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, vamos, ya has aprendido la técnica, porque para escribir también hace falta aprender.
Sí, la verdad es que sí, yo para el primer artículo me costó pues casi 2 años, desde que tuve los resultados, 2 años prácticamente enteros para hacerlo bien antes de mandárselo a mis directores para que ellos ya le diesen el visto bueno y mandarlo a las revistas que luego ya me darían los palos pertinentes. Pero me costó muchísimo el sentarme, yo sufría de ansiedad cuando me ponía a escribir. Ahora ya con este segundo la ansiedad ha sido mucho menor y con el tercero espero que sea menor aún.
Mira, recordando, hemos tenido una entrevista hace tiempo con un, posiblemente sea compañero tuyo, Jesús Clemente Villalba, en la cual decía que cuando se ponía a escribir que tenía momentos en los cuales no tenía inspiración, pero de repente le saltaba la chispa. ¿A ti te ha pasado lo mismo?
Sí, yo soy un fiel seguidor de la teoría de la idea feliz. O sea, yo desde siempre, ahí en los exámenes, tener una idea feliz. Si no tienes la idea feliz, cuando dudas en algo, puedes estar días pensando en eso y no sale. Y de pronto, en el peor sitio, en el momento menos indicado, te viene esa idea feliz de cómo darle la vuelta a ese resultado que no sabes cómo discutir. Y sin darte cuenta, te sale un párrafo discutiendo solo ese resultado. O sea, yo lo que comentas del momento de inspiración, yo soy un total seguidor de ese término de idea feliz.
Fíjate, en eso de la idea feliz hay mucha gente, me incluyo, ¿vale? Y también hay una, en la cual es, por ejemplo, Mendeleev, la tabla, le surgió soñando. Eso fue su momento feliz, diciendo, ¡ostras! Y cayó en picado, ¿no? ¡Pam, pam, 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 pam! Pues eso dicen, yo luego, hay que ver, porque luego también hay muchos mitos, bulos y todo lo demás, posiblemente. Yo, me suena de haberlo leído, pero... ya muchas veces uno nunca sabe por ahí. ¿Tus ideas felices son de día o de noche? Joder, qué pregunta más profunda. Más que nada porque cuando uno se acuesta con la idea puesta, tu cerebro sigue funcionando. Y esto es como las computadoras de antes, que tardaban 10, 15 minutos en darte la respuesta, ¿no? Tú ponías no sé qué, vamos a interaccionar todo esto, no sé qué, tiempos, temperaturas, porque me saca no sé qué, y estaba el programa corriendo hasta... Y tú te ibas, y de repente, ¡ping!, sale ahí la respuesta. cuando era bien, dije bien, o te decía, no te salía porque estaba mucho tiempo y decía, algo le he hecho mal. O la bestia que os va a tocar, que es el turnitín, el cotejador de coincidencias, no antiplagio, el que te dice cuántas coincidencias tiene. Y ese también lo pones y puede estar 3 horas, 4 horas, y tú, pues está ahí. Eso, sigue pensando la máquina, vas comparando hasta que te saca ahí. Y esa comparación puede ser de día o de noche.
Yo, a mí suelen venirme de día, pero además
hombre, en un examen de noche va a estar difícil.
No, pero sobre todo ahora cuando estoy trabajando con los artículos o diseñando algún experimento con mis muestras y demás, me suele venir de día. Pero es que además como dijo, no sé si era o Dalí o Picasso, que la inspiración te tiene que pillar trabajando. O sea, puedes estar muy inspirado, pero si no trabajas, tienes la idea, pero se queda eso, como idea, no pasa a un hecho.
Entonces es bajar del mundo de las ideas al mundo real.
Exacto, te tiene que pillar trabajando. Si tienes muy buenas ideas, pero no las trabajas, se quedan en ideas.
Bueno, pero yo conozco a algunos, no hablo de mí, en que cuando le viene el momento feliz, se levanta y se pone a escribirlo.
Pero,
aunque sea de noche.
Pero ya entraría dentro de la parte de trabajar. Pues si te llega de noche esa idea feliz, y dices, bueno, mañana la escribo, o me anoto lo que era.
Desapareció.
Exacto, entonces, claro.
¿Qué era lo que había visto? Ay, no sé qué. Ya no lo tienes porque no te puedes sacar una foto de tu cerebro en ese momento.
De momento.
Tú lo has dicho, de momento. Todas estas cosas iremos... Sorpresas que te da la vida, ¿vale? ¿Qué recomendación, por ejemplo, tú imagínate, darías a alguien que entre ahora a hacer el programa de doctorado?
¿A alguien que entre a hacer el programa de doctorado? Bueno, lo primero que le diría...
El doctorado en general.
Bueno, sí, lo primero que le diría es que si es su pasión, adelante. Porque si se mete sin pasión, le va a costar más tiempo, lo va a pasar peor, va a sufrir mucho. Entonces tiene que tener pasión. Si no tiene pasión...
Un doctorado nunca debe ser un sufrimiento.
Exacto.
Algo falla cuando el doctorado se convierte en sufrimiento. El alumno, los directores... Algo falla para que algo que tú entras por pasión, porque quieres descubrir algo nuevo, mejorar y todo lo demás, se convierte en sufrimiento. Algo no va bien.
O el tema en el que estés haciendo el doctorado también puede influir mucho.
Bueno, pero es que uno trata de hacer algo que te guste. Es que yo no recomendaría a nadie que si no te gusta el tema, huye lo antes posible.
Exacto.
¿Vale? Josemi, te he sacado 2 retos. Voy mejorando. Así que yo, como los elefantes, me quedo aquí. Te agradezco porque siempre se pasa muy bien en la otra anterior entrevista y en esta también, con lo cual te vuelvo... Bueno, ya estás invitado, a falta de 1 o 2, para que vengas aquí y que nos lo pasemos la mar de bien contigo. Así que muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todo el maravilloso personal que hay en la radio UMH, Ángel, Borja, Asun, Sonia, que siempre nos hace muy grato, y a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado en Retos en las Ondas. Buenos días.
Buenos días a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.